nosotros. Y por eso hoy, Eva Revenga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Preguntamos en Mediodía COPE.
Sí, hoy queremos saber si eres uno de los afectados por esto. ¿Tú has sufrido problemas con tus gestiones? ¿Las has podido solucionar o sigues pendiente de que te cojan el teléfono o que te respondan algún correo electrónico? ¿Te has encontrado con alguna gestión que es imposible de todo punto hacer y que te ha paralizado el resto del papeleo que te piden o que tienes que hacer? ¿O por el contrario, has tenido suerte y has conseguido que tus gestiones lleguen a buen fin, lleguen a buen puerto dentro de los plazos previstos? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000, 637-23-0000, y enseguida te escuchamos.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo contáis la vida de un chaval que era como todos, pero con un acento especial que a nadie pasaba inadvertido. Y el próximo sábado va a ser beatificado en Asís.
Se llamaba Carlo Acutis y, como decías, era un chico igual que los demás, pero con un acento distinto que hacía sentir amigos a todos. La verdad es que su familia no frecuentaba la iglesia, pero desde muy pequeño Carlo hacía preguntas que su madre no sabía responder y ella se quedaba perpleja ante su devoción, hasta que un sacerdote le dijo: hay niños a los que el Señor llama desde pequeños. Llevaba una vida sencilla, eso sí, con un punto firme, la misa diaria, porque decía que la Eucaristía era su autopista hacia el cielo. Sus compañeros, incluso los no creyentes, querían estar con él, le pedían consejo y ayuda. En el barrio le conocían todos, y cuando pasaba en bicicleta se paraba a saludar a los porteros, muchos de ellos de religión musulmana e hindú. En su casa trabajaba como asistente doméstico Rajesh, un brahmán hindú. Entre él y Carlo nació una profunda amistad hasta el punto de que Rajesh se convirtió y pidió recibir los sacramentos. Con sus primeros ahorros, Carlo compró un saco de dormir para un mendigo que veía camino de la misa, y también hacía donativos diarios a los capuchinos para dar de comer a los sin techo. En 2002 se le ocurrió diseñar una exposición sobre los milagros eucarísticos, exposición virtual, tarea a la que dedicó 3 años y en la que invirtió sus profundos conocimientos de informática. Era un crack en esa materia. Gracias a un boca a boca inesperado, empezó a recibir solicitudes de la exposición no solo desde las diócesis de Italia, sino del mundo entero. A principios de octubre de 2006, Carlo cayó enfermo. Pronto se vio que era una leucemia sin posibilidades de curación. Tenía 15 años y, plenamente consciente de su situación, dijo a su madre que ofrecía al Señor los sufrimientos que iba a padecer por el Papa y por la Iglesia. Los sufrimientos llegaron, pero cuando la enfermera le preguntaba qué tal se sentía, él respondía: bien, hay gente que está peor, no despierte a mi madre, que está cansada y además se preocuparía más. El día de su funeral la iglesia estaba llena de gente. A muchos, sus padres no los conocían de nada. Personas sin hogar, inmigrantes, niños. Gente que les contaba cosas de Carlo que ellos mismos no conocían. Para muchos jóvenes se ha convertido en un ejemplo de cómo es posible hoy vivir la fe. El próximo sábado será beatificado en Asís. Con este recuerdo del que ya pronto será beato Carlo Acutis, una figura para nuestro tiempo, arrancamos nuestro recorrido. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Caritas Española ha presentado su informe anual de economía solidaria y un estudio de FOESA sobre la vulneración de derechos laborales.
En 2019, Caritas destinó 46 millones de euros a programas de empleo. Mientras tanto, la brecha salarial media entre hombres y mujeres en España es del 21%. Los trabajadores extranjeros ganan un 24% menos que los españoles, la precariedad se enquista y la inestabilidad laboral grave afecta a cerca de 8 millones de personas.
El Papa ha celebrado en la aula Pablo VI del Vaticano la audiencia general de los miércoles.
Francisco ha reanudado las catequesis sobre la oración, ha apelado a la responsabilidad de los políticos ante la pandemia y ha recordado la celebración en este día de la fiesta de la Virgen del Rosario.
Diversas entidades eclesiales organizan hoy acciones de sensibilización en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Denuncian la precariedad que sufren millones de trabajadores en este tiempo en el que la pandemia ha puesto aún más de relieve las debilidades estructurales del estado de bienestar en España. Junto a las altas tasas de precariedad laboral, con ausencia de contratos y sueldos de miseria, cada vez son más las personas que pierden sus empleos y muchas no pueden acceder a las ayudas de los servicios sociales.
Manos Unidas ha aprobado en estos 6 meses de pandemia 129 proyectos de emergencia para 33 países.
Destinados sobre todo a comida, productos de higiene y material sanitario por un importe superior a los 3 millones de euros, que han llegado a más más de 1.200.000 personas en América Latina, Asia y África, a las que la pandemia y sus consecuencias económicas abocaban a situaciones desesperadas.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante vamos a hablar de la carta apostólica Scripture Sacrae Affectus, el afecto a la Sagrada Escritura, escrita por el Papa Francisco con motivo del 1600 aniversario de San Jerónimo. Parece muy lejos, pero tiene gran actualidad. Enseguida vamos a abordarla.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En el aniversario de su asesinato, 13 recuerda la vida de Jerzy Popielusko.
Del miedo ante lo que ocurra. Protégenos, Señor.
En un momento de oscuridad, ayudó a miles de personas a recuperar su libertad y dignidad.
¿Pero qué se propone?
Solo intento infundir ánimo en la gente.
Popielusko, la libertad está en nosotros. El viernes por la noche, fe en el cine, en 13.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende a muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domund. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domund, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domund.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En El Corte Inglés encontrarás las lavadoras Beko Steam Cure, que gracias al poder de su vapor garantizan un lavado intensivo con la máxima higiene y desinfección,
eliminando el 99,9% de alérgenos.
Además, si compras una lavadora Beko Steam Cure antes del 21 de octubre, te llevas una tarjeta regalo de El Corte Inglés de 40€.
Y todo con las ventajas de los tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti, Berti o falso. Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hace unos días dábamos cuenta aquí en El Espejo de la publicación de la carta apostólica Scripture Sacrae Affectus, el afecto a la Sagrada Escritura. Una carta escrita por el Papa Francisco con motivo del 1600 aniversario de San Jerónimo, uno de los mayores padres de la Iglesia de Occidente, que precisamente nos ha legado el amor a la Sagrada Escritura a través de su vida y de sus obras. Quizás es el emblema más claro de este amor y por eso lo ha elegido evidentemente el Papa. Hoy nos acompaña Monseñor César Franco, obispo de Segovia, doctor en Sagrada Escritura, a la que ha dedicado numerosas investigaciones y también mucho amor, como San Jerónimo. Don César, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Más quisiera yo tener el amor que tenía San Jerónimo. Bueno, pero bueno,
se ha acercado.
Se lo pediré.
Decía yo antes en la entradilla que son 1600 años y algún oyente que lo haya pillado así de refilón dirá, pero bueno, nos va a afectar a nosotros algo de hace 1600 años. ¿Qué nos dice hoy la figura de San Bernardo, que por desgracia para muchos será bastante desconocida?
San Jerónimo, no San Bernardo.
San Jerónimo, por Dios. Otro que amaba la Sagrada Escritura, pero no es el caso.
Pues nos dice muchísimo. De hecho, a mí la carta me ha encantado porque el Papa, con mucha maestría, pues actualiza todo lo que sabemos de San Jerónimo para presentarlo hoy. Y termina además con un desafío muy bonito a los jóvenes, donde les dice la herencia que han recibido, que la estudien, que la acojan y que se atrevan incluso a responder, como son jóvenes, ¿no?, como hizo San Jerónimo, que vendió todo por comprar la perla del Evangelio. Bueno, pues mira, nos dice lo que tú has señalado, el amor a la Escritura, que nos lo ha recordado el Concilio, la Dei Verbum, la Verbum Domini de Benedicto XVI, no solamente como la palabra que nos alimenta, sino como la que nos da estructura, ¿no?, y personalidad al cristiano, nos dice el valor que tiene naturalmente el amor a Cristo, porque Jerónimo es un enamorado de Cristo y no se entiende nada de lo que hizo sin ese amor verdaderamente apasionado. Nos habla del amor a la verdad, porque Jerónimo también fue un defensor de la verdad, a veces muy fogosamente y con verbo duro, ¿no?, porque tenía que luchar con... Pero, y nos dice que debemos transmitir, por ejemplo, hay un pasaje muy interesante dedicado a las familias, y donde el Papa dice, bueno, las familias cristianas transmiten hoy, como dice la Torá de los judíos, a sus hijos, a las generaciones jóvenes, las verdades que han recibido, ¿no? Bueno, es una figura de muchísima actualidad, y la prueba de ello es que el Papa, para actualizarlo aún más, pues cita en su carta a Ricoeur, a Wittgenstein, a Steiner, a autores modernos, que y utiliza un concepto muy bonito de lo que es el paso a haber traducido al latín la obra, el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando dice, habla de la hospitalidad lingüística, de cómo San Jerónimo ha hecho más universal el cristianismo precisamente por su conocimiento de lenguas y por haber dado el paso en esa inculturación al latín de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, a mí me parece que es una carta muy bonita que ha pasado un poco desapercibida.
Sí, ha venido además justo 2 o 3 días antes de la encíclica,
claro.
Y vamos, le ha caído la sombra. Bueno, vamos a procurar dar luz y algunas de las cosas que ahora nos ha dicho don César las vamos a retomar en un momento. Una cuestión interesante que señala el Papa es cómo San Jerónimo insistía en la unidad y en las conexiones internas de toda la Biblia. Él decía, no hay que contentarse solo pues con los libros del Nuevo Testamento. Hablaba de la necesidad de mirar la Biblia en su integridad y de cómo los cristianos, para entender realmente la figura del Señor en toda su plenitud, necesitamos también esa riqueza del Antiguo Testamento que ahora a veces nos parece tan lejana.
Efectivamente, aunque él le costó entender esto en su famosa conversión, cuando se dice que Cristo le dijo que era más ciceroniano que cristiano.
Cristiano, sí.
Porque estaba muy acostumbrado a las lenguas clásicas, ¿no?, y se había formado con mucha exquisitez, pues evidentemente cuando descubre el Antiguo Testamento descubre que es una fuerza impresionante, y lo que tú dices de la unidad es muy claro, porque en realidad en el texto de la carta se ve claramente que la escritura, aunque la han hecho determinados autores, la ha escrito un pueblo, y que por tanto hay que leerla en la fe de ese pueblo y en la unidad de ese pueblo. Y por tanto, no podemos hacer compartimentos estancos de la escritura, sino que en esa visión unitaria y católica, que es uno de los métodos más modernos de la lectura de la escritura, la lectura católica que busca la unidad, debemos saber que ese mosaico tan admirable de textos tienen una clave, que es la que descubre Jerónimo, y la clave es Cristo, que está latente, como se decía, en el Antiguo Testamento y patente en el Nuevo. Por eso, incluso San Jerónimo empieza a estudiar el Nuevo Testamento como término, como clave para volver después al Antiguo y hacer esa obra tan ingente de la Vulgata.
La Vulgata. Sobre esto que ahora estábamos comentando, hay un punto muy, muy, digamos, contundente en el que el Papa dice algo que puede sorprender. Dice, no podemos leerla por nuestra cuenta, como aislados pues de ese pueblo a la que ha dado lugar, en cuya historia se ha producido la revelación, y sin tener en cuenta la autoridad de los apóstoles y de sus sucesores. ¿Cómo vivió eso Jerónimo?
Pues mira, lo vivió consultando mucho, lo vivió en comunión con doctores y con maestros de entonces. Sus cartas y su correspondencia con San Agustín es muy interesante, porque preguntaba, discutía, se oponía a San Agustín, le consideraba un pipiolo en esto de la Biblia, y entonces se metía con él y decía que no entendía mucho porque era demasiado joven y solo le llevaba unos años. Pero evidentemente, ¿cómo hay que vivirlo? Pues en esa comunión de fe, sin la cual la escritura pierde su sentido. Y esa especie de subjetivismo que ha entrado hoy en día, de decir, bueno, cada uno lee la Biblia, la interpreta a su manera, a mí me dice muy bien esto. Bueno, es normal que a cada uno le diga algo, una cosa más que a otro, ¿no? Pero hay que vivirla en la fe común de la Iglesia, y como hacía San Jerónimo sometido al magisterio de la Iglesia, porque él era muy romano, él era muy de Pedro, y él también lo señala el Papa Francisco, ¿no? Ese estar unido a la Iglesia para poder entender una obra que es de la Iglesia y sin la cual nosotros quedaríamos como cerrados en nuestro subjetivismo, me parece que eso lo ha resaltado también muy bien el Papa.
Y esto no excluye el uso, que a usted además le resulta familiar en su propio trabajo, pues de tantas competencias como menciona el Papa y en las cuales fue un pionero también San Jerónimo, desde la lingüística, la arqueología, el estudio de los textos comparados, etcétera, etcétera, que es algo en lo que hoy se insiste mucho, pero que no puede estar desligado de lo anterior.
Evidentemente, porque todo va al término, todo va al fin. Es decir, San Jerónimo utilizó en su época todos los recursos que podía encontrar y que tuvo, tradujo a Orígenes, utilizó la obra Esaplax, ¿no? La utilizó y utilizaba todos los elementos, incluso a los que en su tiempo pues había de arqueología, para poder decir si una cosa era más acertada que otra, y estaba muy abierto a la discusión. Por eso decía que había que admitir todas las ideas, exponerlas, y que luego el lector tuviera el suficiente sentido para saber escoger aquello que más se acercaba a la verdad. Tenía una apertura inmensa, ¿no? Y por eso hoy día pues la Iglesia que propone, pues se propone utilizar todos los métodos que están a nuestro alcance, no solamente los clásicos, sino los modernos y los que poco a poco la literatura te va abriendo paso, porque no hay que olvidar que la Biblia es también una obra literaria. Uh-huh. y necesita también del concurso de los descubrimientos literarios para entender pues la semántica, los contenidos de las palabras, etcétera, y el mensaje que quiere transmitir.
Hace unos momentos usted mencionaba ese aspecto que me ha llamado mucho la atención de la carta, que es la traducción como inculturación. Fue un gran traductor San Jerónimo, evidentemente, y dice el Papa algo que es como un gran desafío, que la Biblia necesita ser traducida a las categorías lingüísticas y mentales de cada generación. O sea, que esto nunca termina.
Pues no. Además hace un elogio muy bonito ahí a los misioneros, porque habla de las 3.000 lenguas en las que se ha traducido la Biblia, y precisamente en relación con esa inculturación de la que tú hablas, pues dice que cómo los misioneros tienen un valor tremendo, porque muchos de ellos han hecho gramáticas, han hecho diccionarios, han hecho traducciones, ¿no? Con el fin de que la palabra eterna y única de Dios, ¿no?, pues se haga nuestra, se haga nuestro alimento, y no cabe duda que ahí el esfuerzo ingente que hace la Iglesia cada vez que tiene que predicar el Evangelio en una cultura que no es la hebrea, ni la griega, ni la latina, pues no cabe duda que es acción del Espíritu Santo, que está abriendo los corazones de la gente, de las culturas y de los pueblos al mensaje de la revelación y a la revelación única de Dios, sí, sí.
Por último, don César, dice el Papa con un punto, no sé si de tristeza, que esta es una riqueza ignorada por muchos, muchos, incluso dentro de la propia Iglesia, y antes nos hablaba de esa invitación final a los jóvenes a que hagan suyo este patrimonio que es su verdadera herencia. ¿Qué nos dice esto también como provocación en este momento de la vida de la Iglesia?
Pues nos dice que tenemos que espabilar más, que tenemos que, sobre todo los que tenemos la responsabilidad de transmitir el Evangelio, es decir, que la Iglesia entera tiene que saber que tiene ahí un depósito tan hermoso, ¿no? No solamente por la belleza literaria, sino por lo que significa que Dios haya hablado, haya dirigido su palabra a los hombres. O como decía San Juan Crisóstomo, haya escrito cartas de amor a los hombres, porque eso es la Biblia, pues que sería una torpeza por nuestra parte. Pero claro, ya no depende solo ni de los profesores de teología, ni de los obispos, ni del Papa. El Papa ha instituido, como bien sabes, ese día de la palabra, sí, de Dios, sí, ese domingo de la palabra de Dios, para que este tesoro no quede encerrado en un arcón de esos que luego crean telarañas, sino que salga y se dirija a todos los hombres, porque es el hombre mismo el que está necesitado de escuchar a Dios y recibir sus palabras, que Dios le hable, que Dios le hable.
Pues desde aquí una invitación a todos nuestros oyentes a leer esta carta apostólica, Scripture Sacre Affectus, el afecto a la Sagrada Escritura, con esa figura grandiosa de San Jerónimo que nos introduce en el amor a la palabra de Dios y que nos introduce en esta dinámica de la que la carta nos ha hablado. Y agradecemos muchísimo al obispo de Segovia, monseñor César Franco, que aunque ahora tiene menos tiempo para dedicarse a esto, pues sabe de lo que habla.
Y bueno,
seguro que le gustaría dedicarle más tiempo, pero bueno.
Sí, yo cuando la he leído me han dado ganas de irme a
volver
y decir... Entonces, que me dejen allí un hueco en una gruta.
Bueno, Segovia no, está, no es mal sitio, ¿eh? No es mala plaza.
No, desde luego.
Un fuerte hay abrazo y muchísimas gracias, don César.
Abrazo a vosotros. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos.
Cáritas Española ha presentado su informe anual sobre economía solidaria y un estudio de la vulneración de los derechos laborales.
En 2019, Cáritas destinó 46 millones de euros a programas de empleo con los que encontraron trabajo 15.000 personas. Mientras tanto, la brecha salarial entre hombres y mujeres en España supera el 20%, la precariedad se enquista y la inestabilidad laboral grave afecta a cerca de 8 millones de personas. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes. Cáritas promueve una economía solidaria, con unos programas donde participan casi 80.000 personas en toda España. Unas iniciativas que ayudan a personas concretas, como por ejemplo a Irene. Tiene 40 años, vive en Albacete y ahora trabaja en una tienda sostenida por Cáritas, ayudando a otras personas que están en la que fue su situación.
Me ha permitido creer en mí misma y en lo profesional, sentirme útil y muy realizada, desarrollando mis habilidades, conocimientos y capacidades.
Junto a 700 voluntarios, Cáritas tiene más de 130 comercios justos, es decir, tiendas y puntos de venta donde comercializan los productos y dan a conocer qué hay detrás de cada uno de ellos.
El Papa ha celebrado en el aula Pablo VI del Vaticano la audiencia general de los miércoles.
Y ha retomado las catequesis sobre la oración y ha tenido un recuerdo especial para la fiesta que hoy celebramos, la Virgen del Rosario, corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El profeta Elías es uno de los personajes más interesantes de la Sagrada Escritura, ha asegurado el Papa, y la oración es la savia que alimenta constantemente su existencia. Aprovechando la festividad de Nuestra Señora del Rosario, ha animado a descubrir la belleza de la oración diaria del Rosario y de la contemplación de los misterios.
Por intercesión de Nuestra Señora del Rosario, el Señor nos conceda crecer en nuestro camino de oración para vivir en intimidad con Él. Y haga que en medio de este tiempo de pandemia, nuestra vida sea un servicio amoroso a todos nuestros hermanos y hermanas.
Hoy, por cierto, la revista Il Mio Papa publica una entrevista al Papa Francisco en la que el pontífice plantea propuestas para superar este tiempo de crisis sanitaria, pensando sobre todo en las próximas generaciones. Asegura el Papa que nos encontramos ante un gran desafío social que pone ante nuestros ojos hasta qué punto la cultura del descarte ha impregnado nuestras relaciones.
Gracias, Eva. Diversas entidades eclesiales organizan hoy acciones de sensibilización en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Denuncian la precariedad que sufren millones de trabajadores en este tiempo en el que la pandemia ha puesto aún más de relieve las debilidades estructurales del estado de bienestar en España, donde cada vez más personas pierden sus empleos y muchas no pueden acceder a las ayudas de los servicios sociales. Gonzalo Ruiz es el presidente de la Hermandad Obrera de Acción Católica.
Es importante que en un día como el que hoy celebramos tomemos conciencia de la importancia que tiene un trabajo decente para las personas, un trabajo decente que es indispensable para que podamos hablar de que vivimos en una sociedad decente, para que el trabajador y trabajadora se puedan integrar plenamente en nuestra sociedad y se consideren útiles y no al contrario, como dice el Papa, que estemos en una sociedad en la que se descarta y se deja en la cuneta a muchos miles y miles de personas. Tomar conciencia de eso y llamar la atención para que construyamos otro tipo de sociedad.
Pues es muy interesante el discurso que el Papa ha dirigido al personal de la Caja de Depósitos y Préstamos, una antigua caja de ahorros italiana, para entendernos. Francisco les ha recordado que la doctrina social de la Iglesia reconoce la justa expectativa que tienen los inversores de obtener un rendimiento justo. El pensamiento cristiano no se opone a la perspectiva de la ganancia, del beneficio. A lo que se opone es a buscar el beneficio a cualquier precio, incluso al de reducir al hombre a la categoría de una cosa. La gestión de los negocios requiere siempre una conducta leal que no ceda a la corrupción, así como saber distinguir el bien del mal. En el campo de la economía y de las finanzas, la recta intención, la transparencia y la búsqueda de buenos resultados son cosas compatibles entre sí. Es más, es que no se deben separar nunca. Y Francisco ha señalado a estos directivos bancarios su alta responsabilidad a la hora de atender las diversas situaciones de quienes acuden en busca de apoyo para favorecer el relanzamiento de una economía real como motor de desarrollo de las personas, de las familias y de la sociedad. De esta manera, una institución financiera acompaña el progreso gradual de una nación y sirve verdaderamente al bien común. Así que, en definitiva, una economía sana y próspera es imposible sin la ética y sin la centralidad de las personas. Hasta aquí nuestra edición del Espejo. Llega el momento de enterarnos de, como se suele decir, la rabiosa actualidad que nos trae Antonio Herraiz con todo el equipo del Mediodía Cope. Hola, Antonio.
¿Cómo estás, José Luis? Bueno, con varias preguntas hoy dirigidas directamente al propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Qué va a hacer con su vicepresidente, con Pablo Iglesias? Porque hay novedades. En el caso Dina, que en definitiva es el caso Pablo Iglesias. Hoy, un juez de la Audiencia Nacional, que investiga precisamente el caso de la asesora de Podemos, de ese robo de la tarjeta móvil, ha decidido que el Supremo investigue al vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias por tres delitos. ¿Ahora qué va a hacer el presidente del gobierno? Es una de las preguntas que vamos a lanzar hoy en Mediodía Cope, en el que vamos también a analizar la evolución de la crisis del coronavirus con ese mapa detallado de localidades que van a tener que asumir a partir de hoy nuevas restricciones. Te lo contamos todo a partir de ahora en Mediodía Cope.